Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos, una semana más.
Ya estábamos hablando.
Sí, llevamos un buen palique hoy.
Buah,
el programa ha empezado hace media hora.
Bueno, es que si se llega a grabar lo que estábamos hablando, nos llevan presas, ¿eh? Nos llevan presas.
Bueno, ¿cómo estás, Victoria?
Pues genial. De puta madre.
Se te ve. Se te ve bien. Te veo ilusión en los ojos.
Tía, te lo juro. Es que me emociona mucho el programa de hoy porque bueno, es una invitada.
Es muy fuerte.
Muy fuerte. Sí. Bueno.
Escúchame, tú sabes que antes tenemos que decir 150
cosas,
¿no?
Ya lo sé.
¿No?
Vale.
Lo digo porque, o sea, claro.
Tenemos que decir Kaiku. Tenemos que decir que nuestra casa es Podium Podcast.
Sí.
Podium.
Tenemos que decirlo. O sea, no es que lo sintamos.
No, pero coño,
hombre,
¿dónde
lo
estamos?
Sentimos aquí la patata muchísimo.
A
y
mí
luego
me cae
también,
bien todo el mundo de Podium Podcast.
A mí también.
Pero no hay nadie que me caiga
nadie,
mal.
Nadie. Ni esto de Podium Podcast.
Toda la gente de Podium Podcast. Es que te lo juro, que les darías un beso en los morros,
sí,
a todos.
Sí.
Es que es gente maravillosa.
Yo llego y les beso así las cabecitas uno a uno cuando llego a trabajar todas las mañanas.
Sí, o sea, no hay nadie,
nadie
que
como
sea una rata, ¿verdad?
No, nadie.
Ni una persona,
ni
¿eh?
Ni una persona. Pero ni un ratoncillo chiquitito. Nada.
Todo el mundo que está aquí es maravilloso.
Y cuando entramos a trabajar, todo el mundo está bebiendo Kaiku Café Latte.
Joder, justo, tía.
Brindando. O sea, entran, te van... Es como
pero más
un
esto
poco
no
la intro de la Bella y la Bestia. Están que festín y van chocando los Kaikus y voy pasando así entre
sí,
ellos.
Solo viven de Kaikus. Son gente maravillosa. Gente inclusiva. Una empresa increíble.
Desde luego.
Una empresa de 10... De 15 y de 20.
Hemos decidido hablar 5 horas de Podium Podcast para hablar ahora otras 5 de Kaiku Café Latte.
Hostia, hasta los cojones, hombre.
Tenemos aquí una estrella en esta mesa, que no somos ni tú ni yo, evidentemente.
No, es totalmente.
Di Kaiku Café Latte muchas veces.
Kaiku Café Latte, estoy genial. Mira, el otro día me tomé, fui al fisioterapeuta porque tenía un problema.
Es que tu vida es o ir al supermercado.
Tía, pero porque te cuento lo divertido.
Estabas en el fisio, cuéntame.
Estaba en el fisio con mi fisio que se llama Iván, que es majísimo.
Vale.
Y entonces me dio una buena paliza porque tengo un dolor en el glúteo que te puedes morir.
¿Sí?
Y salí, ¿vale? Salí y tío, tenía los pelos, o sea, despeluchada, tal. Y entonces salgo despeluchada por completo y yo iba diciendo, joder, la gente pensaba que hemos follado, porque es que salí, o sea, digo, la gente pensará que este y yo nos hemos metido un revolcón que no veas, y fui a pagar con los y digo, y claro, la secretaria esta me dijo, ¿qué tal la sesión? Y yo, y digo,
mándote un piti, tú,
estaba pensando, y luego me tomé el Kaiku.
El Kaiku de después de follar, como bien sabéis, claro.
Efectivamente. No, que no hemos follado, de verdad, que es un profesional.
O sea, estás desmintiendo algo que nadie ha dicho.
Bueno,
¿sabes
venga.
Que también estamos los martes? ¿Dónde
joder,
estamos,
macho,
Vicky? Dilo.
¿Qué cosas? Hostia, que no puede ser. En Podimo, los domingos, el resto de plataformas y, por supuesto, incluida nuestra casa Podium Podcast. Ya está.
¿Y ahora quieres presentar a la invitada?
Hostia, tengo una angina de pecho y todo, ¿eh? De la invitada. Por favor, presentarla, que es preciosa. Que es preciosa ella y la introducción.
Por favor, Vicky, cállate. O sea, hoy tenemos con nosotros, mientras Vicky tiene un ictus.
Venga.
¿Estás bien?
Que sí.
Vale. Hoy tenemos con nosotras a una de las voces más importantes de este país. Es posiblemente que te habrá acompañado en los momentos más cruciales de tu vida, como cuando te rompieron el corazón por primera vez y no dejabas de escuchar Te Necesito como la Luz del Sol, o sonaba en la discoteca Marta, Sebas, Guille y los demás y pensabas que la amistad que tenías con tus amigos iba a ser eterna. Amaral no hace canciones, hace himnos, que son letras que nos han acompañado durante muchísimo tiempo y que nos han visto crecer, y hoy tenemos con nosotras a Eva Amaral.
Muchas gracias.
Qué emoción.
Bueno, para mí, estoy como en un sueño ahora mismo, la verdad.
Sí.
Sí.
Pero te has despertado en cuanto has oído lo del fisioterapia total, lo de...
Porque no he dormido toda la noche y estaba nerviosísima pensando, joder, que venía hoy con vosotras.
Joder, ostras, nos hace una ilusión enorme.
No, y a mí, porque a mí me habéis acompañado muchísimo también.
¿Sí?
Sí.
Jo, pues anda, que pues, tú con tus canciones ha sido tremendo. O sea, es que además, ¿no te pasa que siempre que vas en cualquier, haces cualquier viaje, un trayecto de más de 4 horas o más de 3 horas y siempre te pones a
Amaral? Siempre. Además, es como, son canciones con las que la gente está de acuerdo a escuchar.
Siempre.
O sea, quiero decir, es como de, puede
hay
haber
consenso.
Debate con
hay
algo,
consenso,
no sé bueno. qué, pero con
pues
esto es como
difícil.
De, hombre, claro. Sí, sí. Qué guay. Muchos himnos, claro. Pero bueno, no sé, estamos como muy emocionadas porque realmente nos poníamos a comentar y es como que, es que claro, son 25 años de carrera.
Ya, tía, cómo pasa el tiempo, madre mía.
Fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Alguna vez has querido... O sea, 25 años de casada con la música. Bueno, esta cosa...
Esto, qué mal suena.
Lo siento.
¿Bodas de plata?
¿Bodas de plata? ¿Has querido divorciarte de ella alguna vez?
Pues en algún momento... A ver, no, porque de la música no. O sea, de la mecánica esta de gira, disco, presentaciones, no sé qué. De eso sí que en algún momento me he sentido cansada y he querido, bueno, tanto Juan como yo, o sea, hemos decidido parar en algunos momentos para tomar aire y luego volver a... O sea, que sí que en el fondo hemos tenido... Nos hemos dejado por un tiempo en algunos momentos. O sea,
joder,
que,
pero claro. Estar dando tiempo juntos, eso también debe...
Sí, o sea, nos hemos dejado con la música, ¿no? Sí, entre sí, nosotros sí. Que hemos seguido
claro.
En activo, pero sí que esta dinámica que es siempre en bucle, que no te deja vivir y, claro, si no vives no escribes nada porque estás ahí metido en una furgoneta todo el tiempo, pues
claro.
Pues sí que hemos decidido romper con ella, ¿no? De hecho, la gente siempre nos achaca que tardamos mucho en sacar disco, pero es que hay que terminar una gira y luego hay que reposar todo eso y hay que volver a componer con tranquilidad. Y
claro.
Por eso tardamos y porque también nos gusta vivir y eso.
Es que también si escribes canciones de lo que vives y solo vives en una furgoneta, es como igual se identifica menos la gente.
Sí, igual.
Si las letras son de, pues estoy en una furgo, me voy a un sitio, no voy a ver nada.
El freno de mano de tu amor.
Wow. Pero es verdad que en estos 25
años... Te la regalo.
apunto, me encanta.
Por favor. Que en estos 25 años la industria ha cambiado un montón. O sea, que con esto de demandar sí. Muchos discos, la vivencia de la gente con la música, con los discos y con el consumo, ha sido bastante diferente.
Sí, ha ido cambiando, es verdad.
Pero os habéis plantado cuando os ha apetecido un poco.
Siempre. Es que no... Bueno, hemos sido un verso libre en ese sentido y de hecho siempre nos pregunta la gente ¿cuándo va a salir el disco? ¿Fechas? Incluso nuestro propio equipo quiere que pongamos fechas.
Por lo
y
que
claro,
sea.
A mí me da un miedo terrible. Digo, es que esto es como vender la piel de los antes de cazarlo. O sea, yo no te puedo decir esto va a estar terminado en abril porque todavía le estoy dando vueltas a estas canciones o a cómo las estamos vistiendo. O igual dentro de un mes no me gusta cómo ha quedado y quiero volver a empezar. No sé, es que es un poco complicado, pero claro, hay que hacer planes porque efectivamente, pues si hay que llevar a masterizar el disco, tiene que ser un señor que también tiene que planificarse las cosas. Y eso.
¿Y cómo haces para inspirarte? Bueno. Me refiero, porque nuestro trabajo también es que de distinta manera, pero es verdad que a veces estás, que sí, yo me veo en el ahorra más, ¿no? O sea, como que me come la vida, ¿no? Que la vida te va como comiendo y al final dices, joder, si es que no tengo tiempo para ponerme a ser profunda y a intentar sacar algo que tenga sentido.
Analizar un poco las cosas
claro,
que te pasan.
Joder, o sea, ¿cómo te, al final como que te tienes que meter en una cápsula concreta para poder ser creativo, para poder sacar algo e inspirarte y cómo lo haces, ¿qué haces?
Bueno, tengo ni idea, la verdad, o sea, unas veces...
Talento solo.
Talento,
no,
claro.
No, hay veces que dices, buf, no sé, igual me he quedado en blanco, igual, pero luego siempre salen cosas, ¿no? Por ejemplo, después de, en la pandemia, por ejemplo, yo no estaba nada creativa, o sea, estábamos ahí encerrados en casa durante 2 meses, creo que estuvimos, ¿no? El encierro duro fueron
el
más
gordo,
o menos 2 meses.
Sí, sí.
Y la gente estaba ahí haciendo canciones y tal, y Juan me decía que estaba súper creativo, pero yo no era capaz de hacer nada. O sea, yo solo quería morirme allí, quiero salir de mi casa, ¿sabes? No me salía nada. O sea, sí que quería comunicarme con los demás, hice un par de directos y tal, porque, pues bueno, me parecía bonito intentar animarnos los unos a los otros, pero joder.
Pero que te animaran a ti.
O sea, que como que el primero como que te pareció bonito y luego empezaste a decir, ¿qué cojones? O sea,
sí, conforme iba pasando más tiempo, además... Como que todo el mundo quería que entraras en directo desde tu casa, que estabas en pijama y deprimida. Y era, mira, no voy a hacer entrevistas, no me vas a perdonar.
No, totalmente. Es que,
pero es que esto no tiene sentido, ¿sabes?
Dices que vinisteis a malvivir a Madrid al principio del todo.
Sí.
¿Y cómo fueron esos momentos en los que empezabais todo esto a construir bueno, lo que sois ahora, que sois un grupo verdaderamente icónico en este país?
Pues vinimos, la verdad es que vinimos, muchas veces veníamos con el dinero justo para pasar unos días y luego pues fuimos encontrando sitios en los que quedarnos, fuimos encontrando pues sitios en los que tocar que hacían que pudiéramos estar aquí más tiempo, nos quedábamos en casas de amigos, estábamos un poco de ocupas, la verdad. de amigos que a lo mejor justo tenían que irse esa semana afuera y te dejaban la casa de Madrid. Muchas veces también estaban esos amigos en casa, y, pero no había otra cama y entonces teníamos unas colchonetas de los 101 dálmatas, me acuerdo. Joder. Y dormíamos en las colchonetas en el salón de los amigos y tal. Y lo recuerdo como, o sea, ahora lo pienso y digo, ostras, qué cosas hacíamos, ¿no? A lo mejor no teníamos más que para, o sea, para comprar un paquete de arroz y comíamos eso. Pero yo lo recuerdo como algo muy chulo. O sea, no estábamos pasando penurias, estábamos haciendo lo que queríamos.
Teníais ilusión.
Teníamos un mogollón de ilusión y nos iban abriendo puertas todo el rato. No sé cómo lo fuimos haciendo porque no conocíamos a nadie aquí, o sea, éramos unos desgraciados. Y se iban abriendo puertas, íbamos consiguiendo sitios en los que tocar, cada vez venía más gente. No sé, lo recuerdo como realmente debió de ser duro, pero no lo recuerdo duro, la verdad. Que es que era esto lo que quería hacer y ya está. O sea, yo iba a pasar por esa pared como fuera, porque no me imaginaba haciendo otra cosa, ¿sabes? O sea, sí que había tenido desde pequeña otras inquietudes, que si quería haber sido dibujante de cómic, que si quería... Bueno, poco más. Nada.
Ya está.
Y lo de la música, que me gustaba muchísimo, pero yo no cantaba nunca delante de nadie de pequeña ni nada. O sea, no era la niña que cantaba en las fiestas ni nada. O sea, yo era súper tímida. Bueno, lo sigo siendo, pero ya lo disimulo un poco más.
Es y, que tan y... de nuestro equipo.
Ya,
o sea,
ya tío. ¿Eh?
Sí, bueno, te estamos leyendo bastante de esa
te
cosa.
Entendemos,
¿eh? Yo en mi habitación allí haciendo bailes y cantes y tal, pero eso jamás lo veía nadie. Yo con la persiana bajada para que no me viera nadie por la ventana.
Menos mal, es que yo toda esta gente que dice, yo siempre en familia les cantaba a todos, no sé
jamás.
Qué. Yo no he hecho nada delante de mi familia, nunca.
Esa gente te absorbe la energía. Cuando dices, esa gente es un monstruo. Yo lo pienso.
Pero además hay gente
era
que...
la niña de las fiestas de Tanis.
Yo me subía a una mesa y cantaba, que me parece genial.
Sí,
pero...
sí, ole por ellos y por ellas. O sea, qué maravilla, qué arrojo.
Claro.
Sí. Pero no, yo no era esa.
Pero eso es más divertido porque luego la gente dice, fíjate, pues yo no me lo esperaba. O sea, luego también sale claro. La gente o la gente que dice, bueno, yo siempre lo he visto. Y es como, es imposible que lo hayas visto porque no me has visto cantar nunca.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí también. O sea, por ejemplo, mis padres eran un poco cabrones. Mira, pero ¿tú qué vas a cantar? ¿Tú qué vas a cantar si tienes esa voz de cazallera? Porque claro, efectivamente yo hablando tengo la voz bastante grave y además es que al principio cuando empecé a cantar elegía tonos graves pensando, claro, es que yo tengo voz de cazallera, entonces voy a buscar claro. Tonos graves y tal. Y luego pues ya fui... teniendo más voz de mujer, pero...
Sí, porque en Sin Ti No Soy Nada hay un agudo ahí que quiero decir, que la ostras, gente reproduciéndolo llama a perros, ¿eh? O sea...
Sí, sí, por esa canción. Ahí está, y los 101 dálmatas.
Bueno, es más efecto lo que pasa. O sea, quiero decir, no es para tanto eso, pero,
no,
pero
no.
Bueno. Que sí, que mis padres no confiaban en mí ni nadie porque claro, no me habían visto nunca claro. Hacer eso, claro. Pero...
A mí eso me pasaba mucho porque como yo también soy muy tímida y de hecho me cuesta mucho mirar a los ojos a la gente y todo eso.
Que eso has mejorado que flipas.
Pero, tía, pero me cuesta, ¿eh? O sea, ahora mismo te estoy mirando y digo, hostia, voy a bajar la mirada porque a lo mejor me ves lo negro que tengo. Y entonces...
Pero porque nos han metido el rollo de que si no miras a los ojos es que eres mala persona.
Sí.
Y que es que algo te pasa. Algo, sí, entonces,
que no estás bien.
Que soy tímida, caballero, suélteme
tío,
el brazo.
Qué manera claro. De sentenciar por todas sí, partes. Sí, que si tienes el labio torcido, o sea, que si tuerces el labio es también que eres, no sé qué otra cosa, otro trastorno psicopático chunguísimo.
Sí.
Pero, tío, a ver... Que es que yo de pequeña me caí de la cuna y tengo el claro, torcido ya de por sí, fin. O sea que no...
Que no es una cosa tal...
Dejadme en paz.
O sea, yo me acuerdo que íbamos a los... mi hermana siempre ha sido muy abierta y tal, somos muy distintas. Y me acuerdo que mi abuela me llevaba a los cumples, porque como yo no tenía tantas amigas... Mi hermana siempre invitaba a todos los cumples, entonces para librarse también de mí yo tenía que ir a los cumples de las amigas de mi hermana, en plan, yo tenía 7 y mi hermana 10. Y yo me acuerdo que iba mi abuela, porque mi abuela siempre se quedaba... a darle a Sin Hueso todo el rato, iba siempre con faldas muy largas. Y yo me acuerdo que yo me metía debajo de la falda de mi abuela. O sea, yo estaba entre el tocho de mi abuela todo el día. No salía de ahí. Y luego, a lo mejor, si mi abuela se iba, me he llegado a meter en el este de la...
En el
cajón de la ropa sucia de una compañera de mi hermana. Y ahí me encontró mi hermana entre los calzoncillos de Paco, el marido de esta señora. Y real, que es que yo no podía hablar
con
nadie.
Por no dar la cara.
Por no dar la cara, o sea, no podía. Y ahora, pues, como que finges, ¿verdad?
Pero es que es verdad, o sea, finges realmente que sabes relacionarte sí. Con las personas, pero es mentira todo el rato. O sea, yo a mí me pasa que después de varios días muy sociables, necesito un día entero en mi casa, sola,
sí, sí, sí.
Sin contestar. Pero además, como
totalmente.
Hasta el WhatsApp ya me cuesta. O sea, ni
estresa.
Siquiera. O sea, le contesto a mi madre porque me ha parido y le debo cosas.
Por
pero,
deferencia.
Por deferencia, pero sabe que yo ese día no estoy. O sea, y necesito el día entero.
un poco de relajo.
Pero tiesa, ¿eh? O sea,
yo echo de menos fumar a veces para poder salir a echar un cigarrillo del sitio. Porque
y que nadie te hable.
Para estar tranquila un rato, porque es que agobia estar todo el rato teniendo que hablar. De hecho, a mí me gusta mucho la gente que es todo lo contrario que yo. O sea, que son muy habladores, sí, y muy dicharacheros, porque, oye, así se encargan ellos un poco.
Es como asunto, un descanso.
Un descansito.
Sí, sí. O sea, tú socialmente eres, o sea, te
lo disimulo, cada vez lo disimulo más. Y bueno, hay veces que estoy a gusto y ya está, claro, y ya fluye y no hace falta estar todo el rato hablando. Cuanto más confianza tienes con la gente, muchas veces pues ya no hace falta estar todo el rato ahí teniendo que decir cosas y ya teniendo que llevar una conversación, sino que ya son risas, ya es, bueno, silencios también. O sea, es que yo creo que la confianza da más pie a poder estar en silencio con relajo, ¿no?
Total. Oye, sí, ¿sabes que no hemos puesto la cabecera?
Ahí vamos a ponerla, joder.
Estirando el chicle. Un podcast que podría hacerse trenzas en el pelo de la Pepitilla. Uy, no.
¡Qué cosa más repugnante!
¿Y quién no lo ha hecho? ¡Ay, de verdad!
O sea, me parece
estamos
fuerte.
Aquí, no puedo más.
Bob Marley. No, o sea, fuera de coña. Vamos, sí que hemos leído también, que eso es una cosa que me interesa.
Mira cómo reconduce Vicky después de haber Bob dicho Marley.
Adolescente. Que tú eras muy buena estudiante. Pero en la adolescencia se conoció todo.
¿Tú?
Hemos leído que eras buena estudiante y luego en la adolescencia como que...
Pero claro, en primaria que pintaba con los dedos.
Claro, efectivamente. O sea, como todo el mundo. Yo creo que cuando se empezó a torcer esto, pues en sexto o algo así. Sí, sí,
claro.
Sí, hasta sexto fui sobresalientes, pero luego no. O sea, luego cuando de verdad era estudiar, pues ya no. Yo no era buena estudiante.
¿Pero justica? O sea, quiero decir, ¿ibas pasando...?
Bueno, repetí... Segundo de BUP. No, primero. Pues yo qué sé, ya no me acuerdo. Repetí.
Ha prescrito eso.
Sí. Y suspendía bastante. Iba a septiembre. Bueno, sí, sí, sí. Era un desastre. Pero porque es que estaba en mi mundo.
O sea, ya ahí con la música ya era tu... O sea,
no, no era la música. Era pues que yo estaba soñando en las abutardas. O sea, no estaba en lo que tenía que estar.
¿Ahí escribías?
Escribía cosas, pero bueno, como... Yo qué sé, de cuentitos... Es que yo nunca jugué con muñecas, por ejemplo. O sea, yo para mí los juegos eran como escenificar, o sea, construía escenarios y los muñecos hacían aventuras fantásticas. O sea, que no, yo no jugaba a que tenía un hijo.
Claro.
De hecho, pues no he tenido hijos, claro. Es que se veía venir esto.
No, pero es verdad que también es que esto de jugar con muñecas y todo esto de... yo con mi sobrina, que yo tampoco tengo hijos, pero mi sobrina que tiene 5 años, te vas a cualquier juguetería y ves... cómo son los juguetes de niñas y cómo son los de niños y flipas, ¿eh?
Es que...
En plan, la cocinita, ser mamá...
A mí me regalaron la cocinita, claro, el juego de la escoba y el recogedor... Bueno, todo inútil, absolutamente.
Es fuerte,
o sea,
es
la escoba era el caballo y la escoba, claro, de bruja y tal, jamás la utilicé para barrer nada.
Es que te regalé una escoba, ¿eh?
Revelada.
Es fuerte, en plan, voy aprendiendo que esta va a ser tu vida.
Sí, sí.
La excusa es que esto es para que aprendas a ser mayor.
Claro.
Para que juegues
pues que te
a lo que te va a tocar de mayor.
De pagar
a cocina y barrer, claro. Qué bien.
No, claro. Sí, no se entiende. Yo es me gustaría fuerte. Un juego de pagar IRPF. Eso sí que me habría encantado.
¿Cómo
una trimestral, la trimestral de madera, así super cookie del Imaginarium.
¿Qué es lo más heavy que os ha pasado de gira?
O sea, desde caerte y hacerte daño y quedarte ahí como...
¿Del escenario para abajo?
No, eso no. Afortunadamente, del escenario para abajo no, porque conozco a gente que le ha pasado y
a
luego
Sabina
han estado ingresados y tal. O sea, gente que pues, fracturas en la cabeza y tal.
Madre mía.
Sí, es peligrosísimo lo del escenario.
Hay un vídeo del de Mana que se cae del escenario que tengo que decir que es muy gracioso.
Sí, lo he visto.
Pero eso le castigó Dios.
Pero porque se cae, se levanta y sigue insultando y cantando y se vuelve a caer.
Pero es él el que está insultando, porque yo vi el vídeo y pensé que era como un doblaje que le habían puesto o que era alguien del público
yo
que estaba diciendo.
Quiero soñar que es él. O sea, no pienso contrastar esta fuente, me da igual. Él se cae y empieza chingada, no sé qué tal, y se vuelve a caer.
Hombre,
o sea,
tía, es que como me cantes el muelle, que es deprimente, pues te lo mereces. Porque qué hombre, la señora esperando que el pelo se le volvió blanco. Hostia.
Tía, respeto al muelle.
Da una pena. Esa canción.
Y los cangrejos se enganchaban.
Hombre, les enganchaban en su no sé qué, en el mar, y mira, pues mira, la chica se ha ido. Acéptalo. Porque lo que no puedes quedarte es
en el muelle San Juan.
Que se fue a por tabaco y no volvió.
De verdad.
Pues es que es verdad. Pues mira, es lo que hay.
Disculpa, un beso al cantante de Mana.
Y aparte de caerse.
Perdón.
Aparte de caerme, pues una vez me acuerdo que se me soltó. O sea, yo llevaba un top que se enganchaba con unas tiras por detrás y sí, me lo había apretado mucho para que aquello no se moviera. Y entonces al apretarlo mucho hizo pataplop. Y se soltaron las cuerdas. Entonces me quedé así sujetándolo. Fíjate tú, el futuro me iba a deparar otras cosas. Es igual, era un trauma que tenía ahí. Y se fue un momento así un poco, pero bueno, fue gracioso porque al final una chica del público me tiró una camiseta, hubo risas y ya está. Todo salió bien. Pero así cosas desagradables, pues hombre, alguna vez me han tirado cosas al escenario a dar.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Sobre todo pues cuando son conciertos abiertos, que no es un concierto de Amaral solamente, sino que es
festival,
que sea un festival, un lo que sea, pues de repente han caído hielos. Rocas de hielo o pilas de 9 voltios.
Pero bueno, la gente, ¿cómo llevas una pila?
Mecheros del PP.
Hostia, la peña, ¿eh?
Por lo que sea.
Por lo que sea, ¿no?
¿Y tú por qué dejas de fumar? Que si no me enciendo,
sí, te lo juro.
Hombre, fuerte. Pero, jue, eso que ahora que sacas el tema, lo que ocurrió, que bueno, que hiciste esta declaración preciosa, es que.
Yo lo viví, yo estaba en el público, fue increíble.
Tú estabas en el público, sí, es verdad. Ojo, sí, qué suerte, la verdad, vivir ese momento. ¿Cómo lo viviste tú para que luego ya nos cuentes?
O sea, bueno, sí, me acuerdo que te vi luego al día siguiente.
En el trigo, o sea, fue increíble, pero sobre, o sea, como, aparte de que en el Sonorama están los dos escenarios paralelos y yo ni siquiera estaba enfrente del tuyo porque no se llegaba. O sea, yo estaba en el otro, en el mogollón, o sea, estaba todo...
Había muchísima gente.
Muchísima gente.
Yo,
o sea,
desde arriba era como...
O sea,
vértigo.
Sí. Impone mucho. Y luego cuando ocurrió ese momento, o sea, un montón, o sea, como ovación gigante. Pero claro, yo pensaba, o sea, a mí se me pusieron los pelos de punta. O sea, era como un momento como que la gente estaba emocionada. O sea, yo lloré.
A mí casi me da un ictus.
Pero claro, yo pensaba en ti y decía, o sea... plan, tú estabas haciendo todo el concierto sabiendo que ibas a hacer,
sí,
esto. Entonces,
y solo lo sabía yo y Juan, que era el único, claro, que se lo había contado. Nadie más lo sabía, ni Cristian, que es nuestro manager,
claro, está
ni nada de nada. O sea,
claro.
Porque sabía que iban a estar todos súper nerviosos pensando en aquello, qué iba a pasar, cómo iba a pasar. Pero yo no se lo quería decir a nadie porque no sabía si lo iba a terminar haciendo, no sabía,
claro,
si iba a tener ovarios.
Es que claro, porque es que
quería, pero no lo sabía.
Hiciste una hora de concierto más o menos hasta,
sí,
que pasó, o sea, hasta que hiciste ese momento. Entonces, claro, es una hora cantando encima la gira del 25 aniversario, que es emocionante, sabiendo que dentro de una hora vas a enseñar las tetas a toda esta gente y vas a hacer un discurso tochísimo. O sea, es muy fuerte.
La verdad es que, o sea, estaba intentando no pensar en ello, pero yo salía al escenario con el corazón que se me,
claro,
puto salía del pecho. O sea, es que no podía relajar ni un momento y me tenía que concentrar porque además era un concierto, no estábamos de gira, era un concierto que llevábamos un mes preparando, tenía que estar pendiente de un millón de cosas y no perder el foco de lo que estaba, ¿no? Entonces era como, y luego va a pasar no sé qué. Y entonces a mitad de canción empezaba a pensar, acuérdate de lo que quieres decir, ¿sabes?
Claro.
Y dilo bien y no te atasques, porque yo soy muy de repente de tartamudear, ¿no? O por ejemplo. Y nada, cuando se acercó el momento, pues estaba ahí como temblando y iba, a ver,
vamos ahí.
¿Qué va? Y ahí fue, pero fui, perdón. Pero bueno,
como
yo,
si fuera otra.
Sí, y yo pensé mucho en una cosa que había leído, de que había puesto Jordi Évole en Twitter, de cuando tú quieras decir o hacer algo, no tienes que mirar las redes al día siguiente ni nada de nada. Tú olvídate. Y pensé, vale, lo voy a hacer porque no voy a mirar las redes. Mentira.
Las miraste.
Claro, es que no pude evitarlo, porque es que esto no fue solo en las redes. Claro, de repente
había
una tertuliana en televisión, comida por la ira, diciendo que yo era ridícula. O sea, una cosa que decía, pero ¿quién es esta señora y qué le he hecho? ¿Sabes? O sea,
claro,
¿qué está pasando? ¿Por qué ha trascendido tanto? Lo cual
me
da la razón.
Revolución haciendo honor al nombre de...
Claro, pero razón. Joder, o sea, yo no pensaba que iba a ir... que iba a provocar tanta sangre, ¿no? O sea, que iba a levantar tantas heridas esto. Entonces, realmente, igual es que sí que era... No quiero llamarlo necesario, que es una palabra que odio, pero igual sí que tenía sentido hacerlo.
Hombre,
igual
tenía
sí
muchísimo
que tenía sentido.
Tenía muchísimo sentido y yo creo que la mayoría de la gente, vamos, por lo menos como... Yo me acuerdo que me lo pasó mi madre, me lo pasó mi hermana, o sea, como toda la gente, vamos, yo se lo pasé a mi abuela, o sea, como que fue una cosa como súper guay. De esta cosa de ver cero hipersexualización en esta movida, o sea, yo lo viví como una cosa como súper bonita desde fuera. Sí,
yo también, el momento fue súper bonito.
Y no como nada que luego, claro, la gente lo pilla y lo pilla gente que quiere verdaderamente dar la vuelta a la movida y lo hace por tocar los huevos, pero verdaderamente no había nada donde sacar. Es que o sea, yo siquiera... no entendí las críticas en absoluto, no entendí.
Pues pero también es verdad que sirve para, yo creo, estas cosas para salir de nuestra burbuja, que a veces estamos en una burbuja de nuestro entorno, está de acuerdo con nosotras, entonces
sí.
Pensamos
es
que esta es la realidad,
es
pero
heavy.
No lo
es,
claro. Luego ocurren cosas así y te das cuenta de todo lo que queda por hacer. O sea, cuando esto le parece mal a alguien, que es como... A veces ya me da rabia tener que decir obviedades, pero es como, pero es que un tío sale sin camiseta al escenario 1,000,000,000 de veces
no
y
pasa
no
nada.
Pasa nada.
Es que además el día anterior yo había visto unas imágenes de otro grupo dentro del festival en la Plaza del Trigo sin camiseta.
Exacto, claro.
Entonces pensé, bueno, pues si tú puedes, yo también.
No claro. Entiendo la movida de esto teniendo en cuenta que verdaderamente si la ultraderecha se pone como se pone por lo que ocurrió, es que verdaderamente sí que es. Necesario.
Y hasta entre nosotras.
Y además hacerlo
se genera
desde
un
ese
debate.
Punto en el que tú lo hiciste.
Porque muchas veces se utiliza nuestro desnudo como para humillarnos. O sea, todo este rollo exacto. De los robados en la playa, los no sé qué, luego te ponen ahí en primera plana como si te hubieran robado una parte de tu intimidad y como si fuera algo a esconder.
Sí.
Y dices, pero bueno, pero vamos a ver. O sea, estamos para atrás porque además ahora ya no son los paparazzis, ya todo el mundo tiene un teléfono.
Total.
Y la gente haciendo fotos a las chicas que están en topless, a las mujeres que están en topless en la playa. Y es que las nuevas generaciones están cortándose de ponerse en topless en la playa por esto. Claro. O sea, porque les da miedo que de repente sus compañeros de clase o de trabajo suban una foto al chat de grupo.
¿Qué pasa?
Y pasa. Y pasa. Es que esto pasa. Entonces es que, mira, no. O sea, mi cuerpo es mío y tengo derecho a mostrarlo y no es algo de lo que avergonzarme. O sea, igual que estáis vosotros en tetas en la playa, estoy yo.
Claro. Totalmente.
Pero y en el escenario era una manera de representar la libertad.
Es que ese es tu sitio para hablar.
Era un espectáculo artístico en el que se muestra una parte de mi cuerpo. O sea, no... Es que además la imagen es bonita. No sé quién es el fotógrafo, porque, claro, como no avisamos a nadie, allí no había... O sea, fue corriendo, por lo visto, el hombre a ver la foto de qué está pasando.
Fue increíble. Fue increíble.
Pero me encanta esa foto, que es la que se ha visto en todas partes. Sí. Me parece muy bonita. O sea, me sigue incluso violentando hasta a mí, fíjate. O sea, me sigue violentando verme ahí en tetas en esa foto y a la vez me parece muy bonito. Y por otro lado pensé, bueno, pues también está bien que una mujer de 51 años con las tetas caídas las enseñe, porque muchas veces se achacan este tipo de acciones que, bueno, es que son chicas muy jóvenes, que claro, que están ahí perfectas y no sé qué. Y dices, no, es que esto no
va de eso.
Nos está interpelando a todas, o sea...
Total.
Claro.
Y bueno, luego ya el debate fue si tenía las tetas caídas o no, si me las había operado o no, si... O sea,
sin
es que
palabras.
Es ridículo.
Ya. Bueno, sí, o sea...
Bueno, es que... Pero porque luego, al final, luego es el juicio estético al
es
cuerpo de las mujeres.
De
es
la
que es
durísimo. La opinión. No puedo más. O sea, no puedo más
con los cojones de
la gente
opiniones.
Generando una opinión larguísima sí. De una cosa que ocurre en un minuto. No lo puedo comprender.
Y sentando cátedra.
Sí, sí, o sea, de esto no se puede hacer.
Sí,
hasta.
Además el debate estaba ya encima de la mesa en el momento que lo hizo Rocío.
Sí, claro, si es que empezó ahí. Bueno, empezó ahí,
sí,
o sea,
sí,
pero fue...
A mí eso es lo que me molestó y me enfadé conmigo misma porque yo lo vi lo de Rocío una semana después, entonces ya no tenía sentido decir nada ni hacer nada. Y me sentí mal porque digo, joder, esta mujer se ha quedado ahí sola. Nadie la ha apoyado o muy poca gente del mundo de la música. No la he visto con un respaldo,
sí. Bueno,
Sidoniz o algo también de apoyo. En fin, algo hubo, pero me pareció poco porque estaba claro que eso era la punta de lanza de algo que iba a suceder y que de hecho continuó sucediendo durante todos esos meses de censura.
Sí. Claro.
Censura y represión del mensaje por parte de la cultura de libertad y de derecho a la libertad de opinión. Tío,
antes no había más unión o no. O sea, esto es desde el desconocimiento absoluto. O sea, cuando pasan estas cosas.
No ha habido unión nunca en el mundo de la música.
Ya.
No es como los actores. Yo, por lo menos en el mundo del cine, lo vemos desde nuestro lado de la música. Nos da envidia porque los vemos como más sindicados, más organizados.
Se odian.
Pero para defender sus intereses
claro,
comunes
tienen,
están
hay un sindicato mucho más claro.
Sí, yo ya sé de lo que me hablas.
Hay unas
el ego también está ahí.
Hombre.
Besos en la boca, pero luego...
Hombre.
Puñales
sí,
por la espalda.
Sí, ya te digo.
Sí, sí.
Bueno, pero en el mundo de la música no. Somos muy individualistas.
Ya.
venimos arrastrando ese rollo de las tribus urbanas que yo soy punk, yo soy no sé qué, tú eres comercial, tú eres indie. Ay, chico, de verdad, qué pereza, pero si estamos todos en el mismo barco, al final para muchas cosas estamos en el mismo barco, no hablamos entre nosotros, no nos contamos, sobre todo entre nosotras, y ahora ya empezamos a hablar entre nosotras, porque hay muchas cosas de las que hablar. Y es la única manera de que vayamos pues sabiendo qué está pasando ahí al otro lado, que lo que tú has vivido efectivamente también le ha pasado a los demás, claro, que hay que encontrar soluciones, que... Bueno, entonces cuando sucede algo así como lo de Rocío, yo creo que a la gente le da miedo significarse, porque vaya, ¿dónde está mi público? Si me manifiesto, me van a dar... Es que realmente ahora mismo decir algo en redes sociales es exponerse a una legión de orcos que van a entrar ahí a darte por todas partes. Pero bueno,
sí, eso es verdad.
Ya llega un momento que digas lo que digas, van a entrar. Eso, o sea, aunque digas buenos días,
la gente, pues, será para ti, porque yo me han despedido.
Efectivamente.
La gente es así,
¿eh? No, es como, bueno, pues no es mi movida, ¿no?
Tío, he subido,
o sea, pienso, quiero decir.
O sea, he subido un vídeo hablando de mi madre y la gente, valórala porque yo no tengo y se ha muerto mi madre, no sé qué, no madre sé cuánto. Mía. Y digo, por favor. O sea, por
y tú, pues madre la mía está viva.
Claro, o sea, quiero decir, pero ¿por qué la gente tiene que...? Es que con esto me ha recordado que yo no tal. Y, o sea,
no, la gente está delirando muy heavy.
O sea, se siente muy apelada con un mensaje que mandas a, pues eso, a tu comunidad de no sé cuántas mil personas. Una persona se siente apelada individualmente por ese mensaje y necesita contestar y dar su opinión.
Y vemos el fallo en todo.
Bueno.
En todo.
Bueno,
es ridículo.
Pero si es que...
Estamos atenazados, no sabemos qué decir.
Y en comedia pasa igual, que es como, joder, vamos a ver, si tú subes un, lo que sea, un podcast de comedia o un reel de comedia, ¿cómo puedes lanzar este mensaje? Es humor, Dios mío. O sea, claro, podemos entender lo que es la ironía, el sarcasmo, y que no te estoy hablando a ti, Maripili.
El doble sentido. La,
claro,
o sea,
es como
no
yo
se
digo,
entiende.
Tenemos que ser todos malos sentido y tirarnos figurado caca a la cara. Quiero decir, claro,
no
efectivamente, no tiene sentido. Y la gente se lo toma todo... literal, o sea, cada vez somos más literales, no entendemos lo que es
nada.
Lo artístico, la comedia, el humor, la ironía. Es que estamos perdiendo como esa movida. Bueno, yo no lo estaba perdiendo.
Yo soy perfecta.
Porque me incluyo. Yo no me lo estoy perdiendo.
Hombre, no, por favor.
Ostras, y vosotras tampoco, entiendo. ¿Y tú crees que el tema de ser mainstream, no ser mainstream, hay como cierto esnobismo, ¿no?
Sí,
es
sí, esto vosotros, fue, claro. Yo creo que ahora mismo está un poco ya desmantelándose ese chiringo de...
Es bastante ridículo.
De superioridad moral de ciertos...
Claro, de soy indie, tal, porque
y
al final...
Y tú eres
claro
comercial, tú, nada, tú mal.
Pero, claro, ¿pero qué significa estado... también ser comercial muchas claro, veces? Que le gustas a la
dinero,
gente.
Ganar dinero por mi trabajo o que me pongan en más radios. Quiero decir que al final...
Es que igual hubo gente que fue indie por obligación, porque claro, no pudo... O sea, quiero decir... Bueno, me voy a callar.
Te has visto yendo para allá y
me he visto entrando como un miura allí. Pero...
Sí que es un poco verdad que al final es como indie, claro, porque... Si... que te escuchan menos personas, ¿no? O sea, al
claro,
final muchas
o que,
veces...
O que a lo mejor tú intentaste entrar en una compañía multinacional y por lo
y
que
no
sea
se
no, se te, no se te dio esa oportunidad, y pero tú querías.
Claro.
¿Sabes? Es que entonces lo indie...
José María, tú querías.
Que está mintiendo José María.
Claro, o sea, indie también igual es una actitud. Y yo no digo que... Yo no soy indie, ¿eh? O sea, yo qué sé, yo soy personal. A mí dejadme en paz de ya de casillas, ¿no?
Claro.
Pero
tú haces la música que te gusta, siendo honesta contigo mismo.
Porque postureo ahí.
No, hombre.
Ya ves.
Pero que hay de malo que le gustes a la gente.
Es que claro.
Y llenar conciertos y vender discos, joder, pues es que eso es una suerte. Y haciendo encima la música que te gusta, lo que tú quieres hacer,
sí,
joder, pues hombre.
Sí, bueno, afortunadamente de verdad te digo que creo que esos prejuicios están cayendo cada
sí
vez más.
¿Has tenido imposiciones a lo largo de estos años en algo en cuanto a lo... musical, estético, o sea, como algo sobre todo eso en los años así más 2000, principios y tal?
Bueno, la verdad es que sí que conocemos gente que a la que intentaron de alguna manera conducir, pero como nosotros desde el principio éramos una cosa un poco extraña, es que nuestros dos primeros discos tampoco funcionaron a lo bestia, entonces digamos que el equipo que trabajaba con nosotros, entonces la compañera Virgin, en fin, y la gente que nos rodeaba, pues eran conscientes de que éramos una cosa un poco que iba por libre. Entonces no sabían por dónde íbamos a salir. Y bueno, siempre hay comentarios de ¡buah, tendríais que hacer esto, tendríais que hacer lo otro! Pero no daba igual. No daba igual.
Claro.
Éramos de Zaragoza, súper tercos.
Sí, ¿no?
Sí.
Oye, entre vosotros
somos
con tantos años juntos, no ha habido un momento que digas, jo, es que no puedo más.
O sea, necesito darme un poco de aire.
Entre nosotros, sí, quieres decir.
Porque al final es intenso. Joder, giras, momentos malos, buenos.
Es intenso. Hombre, por ejemplo, cuando termina una sesión de estudio, que es allí, yo qué sé, todo el día allí metidos, discutiendo como leones sobre esto, tendríamos que ir a fa, no, tendríamos que ir a fu, tendríamos que hacer la guitarra así, tú tendrías que cantar a sao. Bueno, al final termina el día y dices, ay, mira, te voy a perder de vista un rato, y el Juan también dirá lo mismo, ¿no? De, me voy a cenar por mi cuenta y tú vete al cine si quieres. Y al día siguiente estamos ahí otra vez, ¿no? Pero, o sea, sí que es necesario de vez en cuando desconectar, pero jolín, llevamos millones de años juntos haciendo música, y es que es una relación de familia. O sea, yo, para mí, Juan es mi hermano y le digo las cosas a lo burro. O sea, no hay filtro ahí ni...
Claro, es que no te puedes guardar nada. O sea,
no, porque es que además yo le veo y ya sé lo que piensa. Y él, a mí, lo mismo. O sea, ¿para qué voy a andar? Ay, pues mira, sería genial, ¿qué tal? Porque no, me lo va a ver, me va a decir, pero vamos a ver. O sea, ¿qué me estás contando?
Total.
Joder, no, es que pero, si no, para mantener unas relaciones, o sea, es de tantos años, es imposible.
No, hombre, joder, yo creo que por eso hay muchos grupos que a veces se rompen y todo esto, porque al final yo creo que pues falta de comunicación,
es que es
todo se va liando.
Es las cosas también.
Sí. Sí, yo
la verdad
creo que
sí, que es complicado la convivencia, sobre todo los grupos cuando son, o sea, dos personas, es guay porque es más fácil ponerte de acuerdo en el momento.
No, preguntar, ella baila sola.
Ahí.
Que esas, ahí hubo...
Y Sonia y Selena tampoco se hablan.
Pero bueno, es verdad.
Y Andy Lucas tampoco.
Mira. Necesitan a alguien que desempate las opiniones.
Sí, necesitan que sean tres, Andy Lucas y Pepe. Y sale uno muy pequeño, imagino, un niño
como
muy pequeño.
Como si fuera así.
Y Pepe. Entonces cantan. Y tenía, no tiene el control del grupo, sino que el control del grupo lo tiene. Y no deja hablar a en los conciertos, solo puede hablar. Yo esto sí que es verdad que lo comprobé porque fui al Twenties.
Sí, yo también.
Y solo
y
hablaba.
Con una libreta apuntando qué decía cada uno.
Minutos, solo habló. Minutaje. Y estaba así. O sea, él cantaba. Pero a la hora de hablar, bueno, buenas noches, mi gente, ¿cómo está esa peñita guapa? Viva España, no sé qué, lo que dicen ellos.
Sí, sí.
Y
cual,
no hubo un Viva España por parte de en ningún momento. No habló.
Parte del público, ¿eh?
Ni es verdad que se metieron en una barrena, pero bueno.
Sí, sí, ¡viva Madrid!
¡Viva España! ¡Viva,
viva
el rey! ¡Viva,
viva nuestras madres! ¡Viva! ¡Viva España! Menos vivas. O sea,
así.
¡Viva!
Un viva despistado.
Va flojillo.
Bueno, el caso queda igual, pero que no hablaba y tienen... O sea, yo creo que por contrato...
SL.
No puede hablar.
Eso ya es una teoría tuya.
Esto no es una teoría, esto es... Bueno.
Pero a ver, que si nosotros, por ejemplo, Juan y yo...
O sea, yo ya sé que vosotros no tenéis lo de que uno pueda hablar. Ya. Yo hablaba de un grupo mal.
Es un eufemismo de Amaral, ¿te imaginas?
No.
Pero quiero decir que a lo mejor es rumorología también, claro. Porque mucha gente dice, ¿por qué no habla nunca Juan? Y yo pienso, pero si Juan habla por los codos. O sea, de hecho, muchas veces en las entrevistas voy a contestar y ¡buah! Él se abalanza porque él es mucho más rápido que yo para esto. Y él hablaba mucho, pero hay gente que tiene la sensación de que él habla poco y como que yo no le dejo hablar.
Claro.
Y digo, pero fíjate que las cosas como se ven desde cada uno desde su casa, como las ve de manera diferente.
Claro. Porque cuando estáis cantando, pues, o sea, cuando estás cantando...
Bueno, en el escenario, claro. Como soy la que canto, pues muchas veces soy yo la que comunico, pero bueno, Juan tiene un micrófono y habla también cuando quiere. O sea, que
oye,
nadie le pone...
Tengo una pregunta.
Sí, que puede ser
bueno, esto
rumor,
lo dejamos en el imaginario,
rumor,
que la gente lo
y
coja
que a lo mejor
si quiere.
El otro muchacho no habla tanto de
no,
pero
el otro muchacho
natural.
Tenía ganas de hablar,
ni
que
confirmamos,
se le
vea. Ni desmentimos. Ni confirmamos ni desmentimos, no, supuestamente, ¿cómo se dice? Se dice así, ¿no?
Cuando... Allegedly. Puede ser que esté vetado por...
Y ya está. De repente damos exclusivas. Bueno, oye, yo tengo una pregunta que me parece... Bueno, es que tenemos aquí a María Patiño, que acaba de dar la exclusiva de su vida.
Es que es buenísimo, joder.
Bueno, es que tenemos mucha información de... En realidad.
Ostras, es que bueno, traemos
¿y hay un
a
Eva audio?
Malar para hablar. Hay que tener cojones gordos, ¿eh?
No, un saludo para.
Hombre.
Un saludo para.
Te lo puede devolver.
Pero bueno.
Sí, está así. Oye, tengo una pregunta que me parece que a veces se habla poco, que es tener la regla e ir de gira.
Joder.
¿Qué tal eso?
Vaya tela, sí, sí. Bueno, en el sonorama estaba con la regla, precisamente. Que digo, ya verás tú, esto va a ser un espectáculo completo.
Hubiese sido
increíble. Sí, sí. La verdad es que es una movida. Además, en los últimos años, claro, yo conforme me he ido acercando a mis... Ya voy a cumplir 52 este verano. Pues claro, me voy acercando a la menopausia.
Claro.
O sea, de hecho, debería estar en ella, aunque todavía no. O sea, estoy... Debo estar... Es que, claro, debo. Digo debo porque como no hay información de esto, claro, ahora se está empezando a hablar.
No, no, es que
en los últimos meses se está empezando a hablar de esta movida, que gracias a Dios, ¿no? Pero claro, en estos últimos años, que yo ya no sabía si era por la pandemia, por las vacunas, por qué me estaba pasando, pues me viene la regla cada 24 días o menos. Con muchísimo dolor, muy abundante, o sea, una cosa que yo no había sufrido nunca, porque la verdad es que ni me dolía ni era especialmente bestia. Y claro, ahora sí, entonces tengo mucho miedo de que me coincida con los conciertos, porque sí que me deja bastante hundida esta historia.
Es que claro, es un dolor que alivia, pero no, o sea,
pero estás,
el dolor estás, sigue ahí, o sea, es como el
estás
cuerpo.
Al 50%, claro.
Claro.
Yo termino completamente reventada, o sea, no.
¿Qué es lo que haces?
Ahí sí que no puedo hablar después con nadie, ni me voy de fiesta ni nada,
o sea, no haces nada después de un concierto.
Con pala y a dormir.
O sea, no te vas nunca a tomar unas cañas, te vas a tu hotel.
Como mucho, me suelo quedar un rato ahí en camerinos, que eso me gusta bastante, pues con
el
la gente,
de,
claro, con el equipo, con la banda y tal, allí tomando una cervecita o lo que sea, tranquila. Y eso me gusta mucho, eso es muy divertido.
Pero no eres de fiesta después de currar.
Ja, ja, ja.
Después de actuar en un escenario, te apagas. O sea,
sí, te quedas reventado.
Se quema todo eso y te quedas muñeco. Sí.
O sea, sí. Pero luego no te puedes dormir, yo por lo menos a mí me pasa que duermo fatal y como haya cometido algún error, o sea, claro, aunque sea la cosa más tonta del universo,
llámale error a una cosa que has visto tú y nadie más.
Exacto, sí, claro. Sí, en bucle ahí toda la noche.
¿Te castigas mucho?
Sí. Sí, sí, y no debería, o sea, esto.
Pero y todavía después de
esto
tantos
tengo
años
tengo que gestionarlo un poco mejor.
En la música sigues castigándote.
Sí, 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 me castigo mogollón. Y no lo puedo evitar, además. Es que es como si la cabeza fuera por libre. O sea, te has equivocado, se te ha olvidado la letra aquí, no sé qué, metiste el acorde que no era, yo qué sé. Cualquier tontada que luego a los días veo el vídeo, si puedo, porque no me gusta nada verme. Y de repente digo, joder, pero si nadie se dio cuenta. O sea, si casi no se nota. O sea, y yo le hice un mundo esa noche,
claro,
a una cosa tontísima.
Ojo, pero es tan fuerte. O sea, es tan fuerte que porque con la mayoría de las mujeres con las que hablo de estos temas sienten este tipo de culpa, sí, y es muy heavy. El otro día que estábamos con Laura Márquez, hice una cosa de una charla y estaba Pantomima Full, sí, también, y preguntaba a Laura, ¿cómo veis esto de cuando hacéis algo y os equivocáis o cuando emprendéis un proyecto, qué sentís? Y yo siempre digo, siento miedo, porque a mí cada vez que me dan un proyecto nuevo, cualquier cosa...
Miedo atroz. Claro.
Es miedo atroz, miedo. No es... Hostia, qué ilusión. Han contado conmigo y puedo hacer algo guay. No, es horrible, tengo un miedo que te cagas. Ojalá no me lo hubieran propuesto nunca. Y es muy heavy porque luego además te equivocas en algo y es... Y yo les pregunté a los Pantomima, que son majísimos, y les pregunté, tíos, ¿vosotros sentís esto? No.
Ya, claro.
Nosotros subimos
gusto, de verdad,
y si
me
nos hemos equivocado
ser así.
Y si han aplaudido menos y si me he equivocado. Y es claro. Como, hostia, es que...
Yo me acuerdo mucho de una vez que hicimos una colaboración con Moby, pero hace la tira de años, ¿eh? Y antes de salir al escenario, yo estaba nerviosísima, como siempre, y él me dijo, ¿estás nerviosa? Es un tío como peculiar, ¿eh? O sea, muy majo y tal, pero tiene una forma así de conducirse peculiar.
Sí.
Y me dice, ¿estás nerviosa? Y yo, sí, nerviosísima. Y esto me pone muy nerviosa. Y dice, pues yo la verdad es que paso más nervios en una cena con amigos o yendo a la compra que haciendo esto. Porque como que él también era muy tímido y le costaba relacionarse, pero en esta faceta de su vida no pasaba esos nervios o esa angustia existencial que pasamos otras personas. Y siempre que salgo al escenario me acuerdo de ese momento e intento... A ver, como Moby.
¿Qué haría Moby?
Paz. Esto te tiene que dar paz porque esto es lo que te gusta hacer, porque tal y que cual. Pero vamos, yo es que en ese momento diría, me vuelvo a mi casa. No quiero salir. No. O sea, me tendrían que dar un empujón.
Total.
Y luego ya todo fluye y todo guay y me lo paso genial. Y
luego eres una diosa en el escenario.
Que luego de verdad que lo disfruto muchísimo, pero ese momento justo antes de salir, o sea, me quedo así encogida. Que es como, ¡no!
Yo creo que de los mejores directos de grupos... Yo creo que lo tenéis vosotros. Es muy heavy, veros. Es muy heavy.
Sí.
Y es que es increíble.
Sí.
Además, cómo transmites, total. Cómo mueves a la gente, es todo arribísima todo el rato, que por eso digo que debes acabar agotada.
Pero vamos, es que yo me muevo por lo que sale de ahí enfrente, o sea, claro. Es que es una pasada la energía que transmite.
Joder, yo siempre que os he visto en directo el público he flipado.
Yo es que no tengo ni un vídeo porque no, me movía en todos, o sea, realmente era como que grababa y
son pero, rayas así, claro, haciendo, o sea, así de luz.
Sí, total,
y esta cosa y que hemos, esta cosa de la intro de cuando Marta Sebas, que ya sientes que tus amigas tal, y aunque te lleves como el culo en ese momento con ellas, es como, bueno, un está bien, ¿no?
Rola.
Y luego pero en ese momento es como, buah, es que Marta se marchó de vuelta a Barcelona.
A Buenos Aires, por favor.
El dinero se acabó.
No, Alicia no. Se fue a Barcelona, sí. Hay algunos de esa canción que sí que los nombres son de verdad y otros les cambiamos el nombre, yo qué sé. Para mantener la intimidad.
O sea, son vuestros colegas.
Sí, son historias cruzadas de diferentes.
Es maravilloso.
Qué fuerte ser Marta, Sebas o Guille.
Es fuerte.
Y los demás que les
Vamos a presentar a Patricia Espejo, a la cómica más guay del mundo. Una cómica maravillosa, divertida, simpática. Que ella también se castiga un montón y no tiene sentido porque es de las mejores cómicas de España. Le damos un aplauso enorme a Patricia Espejo.
¡Ole!
¡Patricia Espejo!
¿Qué tal?
Qué guapa vienes, Patri.
Sí, ¿te gusta?
Me encanta.
Se lo vi a María Pombo.
¿En serio?
Sí. Esta amiga, ¿no?
Sí.
Y sí, mi sí. Cámara. Bueno, hola, Amaral. Estoy encantada de estar aquí contigo.
Me gusta
pero...
Amaral.
Ah, sí. Es que mi primera pregunta es, ¿Eva o Amaral? ¿Cómo te llaman?
Bueno, Amaral es mi apellido, pero me llaman Eva.
Te llaman Eva.
¿Te llaman a ti Espejo?
Pues alguna vez. Bueno, claro. Hablando de esto, mira, quiero... ¿Cuál es mi cámara?
Esta, la que tienes delante.
Como me han dicho que íbamos a hablar... Siempre aquí hay un tema, pero últimamente, siempre que vengo yo, es como de habla de lo que quieras porque solo queremos entrevistar a la entrevistada de su
Amaral.
Vida. El tema es Amaral.
Sí.
Entonces, yo voy a hacer aquí un llamamiento porque llevo, tía, como años recibiendo en mi correo de Gmail
de Hotmail,
las nóminas.
Seguro.
Y los resultados médicos de Patricio Wenceslao, Espejo alcalino. Basta ya. No sé, si me ves, que sepas que me están llegando tus análisis de orina. Una puta mierda. Y aparte, se están saltando lo de... ¿Cómo es lo de los datos?
Sí,
la protección de datos.
Sí.
O sea, sé lo que cobras. Sé dónde vives. Entonces, sé lo que meas.
Parece una amenaza todo, Patricia.
Tengo tu orina en mi correo. Patricio Wenceslao, Espejo alcalino. Que sepas que están llegando tu vida. Creo que soy tú. Está llegando tu vida a mi Gmail. Esa es mi sección.
Me gusta mucho. Quiero aprovechar que ha venido Eva Amaral para mandar un mensaje.
Sí, porque yo sé que esto lo va a ver mucha gente.
O sea, la estás usando.
Y no sabía de qué manera.
La estás usando.
No sabía de qué manera hacerle llegar el mensaje a ese señor. O sea, borra tu correo de no sé a quién. Este señor, Patricio Wenceslao, un día llegó a su trabajo y dijo, mi correo es...
¡No lo digas!
Da igual, si me manden la gente cosas y total.
Bueno,
solo recibo cosas de este señor.
Pero es que además es porque si fuera Pat Espejo, que a lo mejor claro. Le podría ser también...
Ese Patricio Wenceslao dio ese correo en su mutua.
Hostia, suerte, ¿eh? A lo mejor sois de la misma mutua y se ha traspapelado.
No, tía, es distinto, pero de verdad que me llega mucha información confidencial que yo ahora siquiera, si quisiera, podría suplantarle.
¿Y
decir, soy Patricio Wenceslao? Bueno,
no te van a creer porque no eres capaz de decirlo.
Un día voy a aprovechar que sé que este programa lo verá gente. Por cierto,
pobre Juan.
Que sepáis que como dúos quedáis Amaral, los Morancos.
Vaya, no está mal el elenco.
Y Andy Lucas.
Pues nos vamos a echar una risa. Así como el festival
son
de dúos.
Tres,
buen grupo de WhatsApp, ¿eh?
Fíjate.
Ya Amaral, ves. Los Morancos, ¿no? Y Andy Lucas. No, yo
tiene que haber alguno más.
Sí. No hay más. Vale.
No, todos se han
todos
enfadado.
Han
estoy pensando fuertemente, pero no.
Sí, no. Pimpinela ya no hacen nada.
Gracias a...
Era una pareja muy rara.
Eran,
o sea, eran
muy
hermanos
buenos.
Que discutían.
Camela.
Como una pareja.
Camela.
Son tres.
No,
he dicho dos.
No, uno
el tercero
uno...
es el que se fue.
¿Sí?
Ahora
sí.
Quedan los cuñados.
Sí, pero María Ángeles y Dioni.
¿En serio?
Sí.
¿Son cuñados ellos?
Son cuñados.
Patri, otro día
bueno,
hablamos.
Bueno, vale. Pues, a ver, Amaral, Los Morancos, Camela y Andy Lucas. Bueno, yo, por ejemplo, que soy cómica, que a veces voy sola, casi siempre, esa sensación de estar con tanta gente y luego las... ¿No te parece muy raro?
Irte a dormir sola de repente.
Sí. Mm.
Bueno, yo lo agradezco, la verdad. Sí.
¿No te gustaría ir con toda la gente del concierto?
Vosotros todos allí, cama redonda. Pues mira, no. La verdad sí. Que ya bastantes horas de furgoneta, como para encima de meternos en la cama todos.
Y vosotros al principio, por ejemplo, antes de petarlo, ¿tú actuarías en sitios, en un bar Pepe, no? Algo así.
Muchísimo, sí, sí.
¿Y te ha pasado alguna vez alguna cosa con Pepe rara?
Me han pasado muchas cosas. En garitos así pequeños, sí.
Es que los dueños de los garitos pequeños son muy chungos.
Ah, con los dueños, quieres decir. Bueno, me acuerdo en un sitio en concreto, la clásica es que no te pagan al final, o sea, después de haber tocado, que no te quieran pagar, ¿no? Y normalmente nos pagaban, ¿eh? ¿Vale? Aunque fuera poco o un porcentaje de lo que había bebido la gente. O... Pero bueno, si no había nadie, pues entendías que igual no te iban a pagar, ¿no?
Claro.
Pero claro, hubo un sitio donde había poca gente, pero hubo gente. Y de repente, bueno, es que a vosotros esta publicidad de salir en sus flyers de un garito de Malasaña pequeño, salir en sus flyers ahí en letra pequeña al final de la gente que tocaba, pues que con eso nos teníamos que sentir pagados, ¿no?
Wow.
Y era como...
Que te, o sea, estaban haciendo publicidad.
Sí.
Te pagaban en visibilidad.
Por salir en los flyers.
Qué morro, ¿eh? Qué morro.
Y claro, no hubo manera de bajarlo de la burra y nos fuimos sin cobrar.
Ya. A mí ha pasado, bueno, de irme sin cobrar creo que no. Me ha pasado una vez, que es la que más recuerdo porque es la que más gracia me hace, pero lo pasé mal, estar actuando y habían unos borrachos en la barra dando por saco y el dueño, ah, sí, ¿no? Y yo, pues seguir con esta gente
claro.
que no puedo. Ah, sí, hombre, no, pues sigue, si tienes el micro tal. Y me bajé de la barra y le dije, mira, me voy a encargar que jamás venga aquí ningún cómico a actuar, porque eres un sinvergüenza y un maleducado. Y el tío, es que recuerdo es esto que hizo, dice, mira, niñata, que sepas que llevo aquí desde 1892.
¡Ostras, una momia!
Me llevaba la camiseta, tío. 800. Era una momia, ¿no? Coño, que el bar llevaba abierto.
Yo sabía que Patri era mayor, ¿eh?
Desde 1800.
Patri iba vestida como de... Ya, en la época victoriana.
Humor del 19.
Los típicos chistes.
Se tuvo que mirar el tío la fecha.
En el polo, claro.
Porque ponía el nombre del bar con la fecha desde que lo había abierto. Que
el de 1800, porque había una mancha de tomate en el
entonces, y sí, le dije que me iba a encargar de que no fuera nadie.
Madre mía.
Y aún ha ido gente luego.
Pues, o sea, que no valió
fíjate
para.
Que ahora me estoy acordando yo de otra parecida a esta, que efectivamente, bueno, íbamos a tocar, estábamos programados en una sala, no voy a decir el nombre porque luego había más gente que trabajaba en esa sala que eran maravillosos.
¿Sí, abierta la sala?
Sí.
Vale.
Y por eso no lo voy a decir, vale. Porque no quiero jorobar a gente que en realidad mola. Pero el dueño pues era una persona que a veces se comportaba de una manera deleznable. Y este señor pues de repente vio que habíamos tocado la semana anterior en otra pequeña sala. A ver, no nos conocía nadie. No había venido nadie a vernos a ese otro sitio. Y en su sala estábamos programados con más gente. O sea, no... Bueno, así que has estado tocando la semana pasada no sé dónde, ¿eh? No te quiero volver aquí. Nunca más, niñata, también cayó el niñata, bueno, vete a tomar por culo de aquí, bueno, fue súper desagradable, yo me quedé allí temblorosa, porque además no se lo dijo a Juan, ¿eh? O sea, aprovechó cuando estaba yo sola para venir a por mí y soltarme todo este rollazo que me
dijo. Dijo, no creí feminismo, pues se lo digo a ella.
Entonces no se hablaba de feminismo todavía. Pero fue, la verdad, muy desagradable. Y
qué
eso
horror.
Se sintió con el derecho de poder echarme la bronquita máxima y de tal.
¿Y no te da muchas ganas ahora de ir y decirle, hola, soy Amaral, ¿te acuerdas de mí?
Luego se acordó, luego
sí,
se acordó.
Luego sí. Se acordó.
A mí me da una rabia cuando te echas la bronca así. Hace poco, delante de... Bueno, tenía que tirar la basura, ¿vale? Y es como que los porteros sacan la basura y tal. Entonces lo tiré en unos cubos que no eran donde los tenía que tirar, sino un poco más al lado. Entonces me vino el portero, ¿no ves que esa no es tu basura? Y yo sí, pero bueno, que voy a tirar, eran como dos bolsas pequeñas, voy a tirar esto, tal, están vacías, pues no las puedes tirar aquí. Y entonces yo le dije, ¿que no puedo qué? que no las puedes tirar aquí. Y dije, pues me las llevo. Y entonces me fui, no pegué así, pero pegué en el cubo en plan muy cabreada, porque yo soy una persona muy chunga. Y entonces me fui y cuando me miro las manos, tío, llevaba más basura que no era mía.
¡Hala!
¡Y me llevo tu basura!
Y dije, pero qué clase
Es una moraleja, ¿eh? Claro, es una moraleja dije, esta historia.
Pues me lo llevo mi basura. Y como me llevé mi basura, iba andando tan enfadada, que miro y digo, pero si esta basura, esto no es mío. Y dije, encima le voy a tirar más basura. Pues vaya mierda.
Me sentí. Pero quedaste muy
bien. Y volví,
bien.
Que me estaba Diana por ahí y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, nada, que soy una desgraciada. Joder, es que todo mal.
Pero era un tío, ¿no?
Era un señor. Mira, de claro. Eso que te echa la bronca, que ya eres muy niña, niñata.
Y te niñatas.
O sea, y te hace sentir muy mal.
Sí.
Sí. O sea, te hace sentir pequeña a veces. Sí,
es,
o sea,
es violencia.
A mí ha pasado eso luego muy, muy despectivamente que me pregunten qué yo qué voy a hacer ahí. Ah, ¿tú eres la que vas a hacer reír? Y yo, pues sí. Y claro, eso antes de empezar... Antes de empezar y encima que tienes que empezar a hacer reír es horrible. Luego también un señor, eso fue en una falla, que su mujer se estaba riendo un montón y él se enfadó un montón y se levantó y me empezó a insultar y se fue. Y me bajé del escenario, yo vi que nadie hacía nada, me bajé del escenario y dije, pagarme que me voy. O sea, yo no me voy a seguir actuando en un sitio donde no se me está respetando.
Porque muchas veces es verdad que entre el público puede haber alguien que, bueno, pues que por lo que sea decida ser maleducado, ser no sé qué, pero normalmente el público te apoya.
Exacto.
Y consiguen neutralizar a esa persona, ¿no? Pero cuando no sucede esto, cuando no hay respuesta, cuando se queda todo el mundo como una ameba, es cuando tú verdaderamente... te da una tristeza tremenda porque
es horrible.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Sí, pero fíjate,
estáis dejando solísimo.
Yo antes aún, ahora ya no me pasa, eso era muy al principio, pero me bajé y me fui, es que dije, no voy a discutir y voy a cobrar el bolo, llevaba 15 minutos. Aparte me alegré un poco porque era una falla, tía, que eso es horrible actuar ahí, dije, me pagáis y me voy y me pagaron el bolo entero. Que no me ratearon ni la mitad ni nada, me lo pagaron entero.
Bueno, sí. Por lo menos entendieron que no.
Sí,
que
y luego vino el señor a agobiarme. ¿Te puedo decir una cosa? Y yo, que no. No, porque digo, que no quiero que me diga nada, señor.
Todos hablan igual,
de verdad.
Es el mismo.
Sí, quería tener la razón.
Sí, claro.
Quería tener la razón. Es que tú no sabes, digo, que es que me da igual, es que me da igual. O sea, porque en el momento a mí me ha faltado el respeto, no, yo no te voy a escuchar.
Pero se puso celoso porque le estabas gustando a su mujer.
Sí, porque yo estaba contando muchas cosas que de machismo tal, entonces su mujer se estaba partiendo y
porque
él
se veía identificada.
Claro. Porque evidentemente ese señor, pues ya sabemos lo que era. Y eso. Eso, esto ya está. Vale.
Siguiente.
Luego. Mensajes raros. ¿Os envían mensajes? A ti te tienen que enviar un montón de mensajes raros, ¿no?
Por redes y tal.
Sí.
Dices, hombre, sí.
¿De qué tipo? Raro.
Hombre, pues de fotopolla.
¿Que te envía la fotopolla directamente?
Sí,
o con,
sí.
Pero con algún texto de mira, Amaral.
Bueno, normalmente suele ser gente que muy bien no está.
Ya.
O sea, entonces hay... Pues hay una perorata de cosas que leo en diagonal porque para ver si es denunciable o algo, si me tengo que preocupar, pero tampoco voy a mirar mucho ahí.
Claro.
Y eso, y polla.
Eso le gusta mucho. Lo
le
de la
gusta
polla.
Mucho.
Sí, a mí fotopollas no me envían.
Tío, a mí tampoco.
No, a mí fotopollas no.
¿Qué pasa? ¿Que
nos
ven
estrechas? No somos suficientes. Sí que me envían, bueno, tíos rarísimos en plan de que si quiero que sean mi pagafantas.
Y no dicen planchabragas, porque esto es una cosa que
no,
se utiliza muchísimo.
Sí,
este término que me parece...
Plancha, ostras.
O sea,
pues
lo peor del universo.
Eso
ya.
Que es como más antiguo, más moderno, planchabragas.
Planchabragas es como...
Ah, claro, como que...
Como los tíos que, por ejemplo...
Como que te plancha las bragas.
Los tíos, por ejemplo,
el hombre blandengue.
Que no son, que no son unos machistas de mierda.
Claro.
Vale. Los machistas de mierda les insultan llamándole
es.
Tú eres un
planchabragas,
cualquier persona que diga
o sea,
el feminismo, un hombre diciendo el feminismo es importante y el feminismo es necesario, le llamarían planchabragas.
Vale, es moderno. No, a mí es que si quiero que sea mi pagafantas, eso, que me piden fotos de los pies también.
Sí.
¿A ti
mí también?
También,
a mí también.
Pero qué fuerte eso.
Sí.
Hay gente que tiene,
gente
o sea,
que tiene este...
Sí, sí.
¿Ahí te han pedido fotos del pie?
No, yo estoy muy triste. ¿No?
A mí ni fotopolla, ni
el
lo del pie, ni
pero,
nada.
Y mensajes tipo religioso de gente pensándose que han tenido una iluminación.
¿En serio? No, pues de eso
pero
nunca
contigo.
Te ha pasado.
Cuando el reino de los cielos llegue, pasará esto y lo otro. Cuando tal... Pero cosas que ves claramente ahí. El
y tú, ok.
No, yo no contesto absolutamente
tú,
a nada.
Me gusta.
Y ya lo...
Y tú, mucho texto.
O voy a enseñar un mensaje que me envió un tío que se llamaba Antonio, que me dice: hola Patricia, ¿qué tal? Eres muy guapa y muy atractiva, me encantaría conocerte. Esto a las 8:30 a.m. Y a las 10 me dice: vale, veo que no te apetece seguir conociéndome. Ha sido un placer, a las 10. Y le digo: Antonio, si me conocieras sabrías que no me levanto antes de las 10. ¿A qué te refieres con ha sido un placer? ¿Al tiempo que has esperado o a tu conversación imaginaria? Vale, veo que no quieres seguir conociéndome. Adiós. Que hay mucho tarao, ¿eh?
Ostras, pero tú les contestas.
No, yo a este tipo de cosas me hizo gracia. Y me pasó una vez también que lo pasé fatal. Yo antes tenía un móvil, que no era este. Y que no sé por qué coño se ponía a llamar a gente por Instagram.
O sea, había yo llamadas de Instagram
llamando, sí.
No sé ni cómo va. Yo tampoco, no he querido saberlo.
Ese es el problema, que luego no podía colgar. Entonces, y la gente flipando, parecía yo cuando te llama el hormiguero. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, entonces yo llamando a la gente y siempre hacía así, ¿no? Como al final podía. Pero un día, sin querer, estoy hablando, no sé con quién estaba hablando por WhatsApp, y una llamada, y me entra un chaval por la... ¡Ay, Patricia, qué ilusión! Y yo, madre mía, yo hablando con el chaval. Claro, ¿cómo le cuelgo yo a ese chaval? Que era súper fan, que es que le faltó llorar. Y yo, nada, aquí... O sea, llamaba yo a la gente. ¡Ostras! Que te imagínate que eres fan de alguien, madre que mía, te llama.
Pero que te llama diciéndole, dime cosas, me admiras, ¿no?
Claro.
Venga, ver, que yo pero no, Patricia...
O sea, lo pasé fatal, me cambié de móvil al final, es que llamaba todo el rato.
O me llamaba ahora, ¿eh? Tenías un móvil.
Y luego también me pasó una vez que llegaba de un bolo, me iba, no me acuerdo, estaba en el hotel y me llamó por Instagram. Y se lo cogí sin querer y no podía colgar. Y entonces enfoqué a las cortinas. Y yo callada y él, Patricia.
Eres una persona completamente disfuncional.
Y yo hasta que se calle. Y nada, al final creo que colgó.
Tenemos vale que apuntar a un curso de informática.
Sí. Patricia es fuerte, ¿eh? Hombre, Patricia retuitea lo de las stories. Cuéntalo de las stories.
Ya, pero eso fue al principio.
Patricia, ¿sigues haciéndolo?
Se creaba no como sé, un bucle ¿sí? infinito de stories que compartía. O sea, Patri ponía
porque
una
me
historia,
sabe mal, porque digo, jo.
Entonces... Luego la compartías y ella compartía tu historia y se iba haciendo cada vez más pequeña y luego la compartía y luego volvía a salir o la compartía cinco veces. Espejos, ¿no?
La historia era un punto.
El universo de las sí, historias.
Sí. El otro plano.
Qué bueno, y ya para irme voy a hablar de sororidad, que habéis hablado.
Por ejemplo.
¿Qué? Por ejemplo, sí, mira. Que he visto que la palabra, ¿sabéis quién la inventó?
No.
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 Yo tampoco lo sabía, lo acabo de mirar. Miguel de Unamuno. Cosa que
serio?
Me ha dado un poco de rabia. Sí, porque en un libro, no me acuerdo, a ver, no lo he apuntado, un libro que escribió, puso, hablando de la sororidad, que antes era la fraternidad.
El libro
pero
es
eso,
piel de letra, no, de Laura Escanes.
está. Ahí. Bueno, el caso es que dijo, habría que encontrar una palabra para no llamar fraternidad al... Eso,
a la hermandad.
A la hermandad
mujeres,
de las mujeres. Entonces fue sororidad. Es que a mí los filósofos me da muchísima rabia. Ahora estoy con el estoicismo, uh-huh, que me parecen todos unos acomplejados. Marco Aurelio, su puta madre, de verdad, ¿eh? Aparte, todo tíos, todo el rato, nos da muchísima rabia.
Hombre, claro, es que claro, solo había esto tíos ha sido todo así el rato.
Ya,
claro,
pero yo me voy a ir de este programa con una reflexión, ¿vale? Chicas, también va para vosotras.
Adelante.
Para ti también, Amaral. ¿Cómo puede ser que no existan? Ahora sí que hay, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que no haya ni una mujer filósofa?
Bueno, ahora sí hay. Siempre ha habido.
Siempre ha habido, pero no tan famosas como ellos, tía. Y yo me pregunto, si realmente ser un filósofo es preguntarte la vida, plantearte cuestiones, ¿tú me estás diciendo que a lo largo de la historia han habido más tíos que se hayan hecho preguntas que tías? ¿Me quiero ir con la reflexión? Sí, ya
vale,
está.
Pues ya está, así, ¿no? Pues,
Patricia Espejo,
sin risas,
increíble.
Me gusta acabar por lo bajo. Me gusta empezar como con muchas risas y acabar como, uy, ¿quién estaba aquí?
Lo contrario a estoicismo.
¿Qué persona estaba aquí sentada? Ya está.
Me gusta mucho. Me ha gustado que mucho. Nos has contado el origen de la palabra sororidad, pero parecía que iba a llegar a otra cosa más, pero has decidido dejarlo.
Sí, no os quiero sorprender.
Una
tanto,
pequeña perlita.
Que si no me llamáis mucho para venir y no puedo.
Bueno, pues yo estoy segura que tú vas a alcanzar la felicidad pronto.
Eso es, desde el estoicismo.
Gracias.
Que, en fin, En fin, Eva, es el momento de pedirte las bragas.
¡Tachán!
Es el momento.
Pues la verdad es que va a ser una desilusión, porque son unas bragas feísimas y normales.
Se valoran.
Las que nos gustan.
Las que nos gustan.
Braga paja.
Uy, qué bonitas.
Oye, las más cómodas.
Estas las compro en Mati, en una tienda de cosas de danza y tal.
Sí.
Porque son para el escenario, son las que llevo en el escenario. Porque me da muchísima rabia que se me metan por el culo las bragas.
Es asqueroso.
Es que dilo. Sí, imagínate, o sea, tocando ahí los cascabeles y haciendo en plan, vaya.
O sea, me parece muy bien lo de los tangas y tal, pero eso no va conmigo. O sea, yo me parece incomodísimo. Y además no me gusta que se me salga el cachete del culo. Y entonces estas son las únicas que hay todo recogidito, porque cuando llevas falda corta encima de un escenario, pues
no, total.
Son bragas tipo maillot.
Sí, y de licra, que tengo que precisar que la licra te suda el papo bastante con eso.
Sí, eso es lo único malo.
Sí.
Tengo que volver a Mati, porque claro, os voy a dar esta.
Hay de algodón que está muy
tengo
bien.
Tengo unas más. Tengo que preguntarles, a ver, porque este corte es perfecto para...
Sí, es que esto además recoge...
Buen textil, no,
sí, es que
total.
Es totalmente tela de maillot.
Sí,
claro, claro.
El maillot
sí,
de ballet.
Sí. Sí, sí.
Así
pues sí. Vicky canta.
Sí. Ti 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 ti. Yo también acabo en lo bajo.
Hace fade out.
Fade out. Y ahora toca la canción que, bueno, que la. Bueno, es que estoy escuchando un podcast de dos pijas que me encanta, de verdad.
¿Cuál?
Se llama Ro y María Frubíes, ¿vale? Ah. Son dos pijas, para mí es ASMR. Sí. Solo hablan de ir a bodas.
Sí.
Se llama Tómatelo con vino. Recomiendo. Son dos. Sí. Es que las pijas no tienen problemas, tío. Ya. Es que es maravilloso. Viven y que si se han comprado un bolso, que si se han ido a la boda de su amiga Maca, que si se han ido. O sea, increíble. Me encanta. Tómatelo con vino.
Esta persona. Es que hay momentos en los que se me empieza a apagar.
Ellas ni solidaridad ni viven ajenas. Vale, venga, pues vamos a poner una canción y ya acabamos esto.
¿Vas a poner Andy Lucas?
Por supuesto.
¡Hala! Estaba cantando.
De y además me la voy a cantar entera, ¿vale? O sea que podéis iros, ¿vale? Así pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado.
Pero para que haya uno de Andy y otro de Lucas, ¿no?
Tanto llanto.
¿Se la estás leyendo?
Que solo una amiga está a tu lado.
Joder, lo que queda.
No llores más, mi niña, niña, niña. Ahora, son de amores. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Ese Andy, saldrá de ahí.
Amores.
Lo vas a conseguir. El maltrato acabará. Guiña tres veces los ojos.
Amores que juegan.
Si te encuentras en una situación comprometida.
Ahora es la buena, eso es buenísimo. Esto no lo vaya a ir.
Sigue.
Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará. Toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, no. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de chistar, que el tiempo volverá seguro a rescatar, porque esa fantasía loca, loca. Muchas gracias, hasta luego. Próximamente mi single, ya está.